dialogar con Oscar Rotundo. Él es analista en política internacional, especializado en Latinoamérica, redactor del portal Pie Internacional, y en este caso para hablar de un fenómeno que particularmente viene llamando mucho la atención y tiene que ver con amado y odiado presidente de El Salvador, ¿no? Bukele, que bueno, es un caso realmente raro y seguramente Oscar nos va a ayudar a desentrañar y entender un poco más. Hola Oscar, buen día. Pamela Leite, Sergio Martín en Nacional Iguazú de Emisiones. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien.
Bueno, gracias por atendernos, Oscar, para bueno tratar de entender este fenómeno de un hombre que aparentemente es muy autoritario, tiene sesgos de dictatoriales, pero que sin embargo tiene muchísima adhesión entre la gente en El Salvador. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
Bueno, en el caso particular de Bukele es un fenómeno que, digamos, hay que sintonizarlo desde distintas aristas, ¿no? No es una media, es un outsider, es un fenómeno como tantos otros que han aparecido, pero que tiene características particulares que son intransferibles a otros, a otras personas, como en el caso de Milei, que lo quieren comparar, o él de pronto lo pone como un ejemplo, etcétera. Pero Bukele pertenece a un grupo económico muy poderoso de El Salvador, de un grupo muy poderoso desde hace muchísimos años, que ha utilizado al Estado a través de su sagacidad y del gatopardismo como para poder llegar a gobernar al país. Él ya lleva 4 años y 5 meses gobernando El Salvador y se ha hecho muy popular a nivel nacional e internacional porque ha tomado medidas muy rimbombantes, para la prensa, digamos, que denotan una espectacularidad que después en lo que son las cifras y en lo que son las estadísticas no revelan de que El Salvador sea un país exitoso o un país que se pueda tomar como modelo para poder tener en cuenta, fundamentalmente porque es un país de 6 millones de personas, es un país con 21.000 kilómetros cuadrados, muy acotado, que tiene ingresos que provienen de lo que es la agricultura, la exportación de la agricultura en un 25%, un 10% de turismo y unas remesas que le llegan del exterior, producto de que muchos de sus habitantes están radicados en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, de un 20%. Otra de las cuestiones que se habla con relación a El Salvador es de que El Salvador es un país que se ha dolarizado, digamos, que ha tomado la dolarización como su mecanismo económico, su forma de referencia económica, y en realidad lo que tiene es un sistema de convertibilidad. No quiero compararlo como el que tuvimos nosotros, pero tiene un sistema en donde el colón está anclado al dólar en un sistema 1-1, ¿sí? Y la gente, 820.000 personas en El Salvador viven con menos de un dólar, de casi $2 al día. Es un sistema exitoso al que de pronto hacen referencia. Hay tres países que están dolarizados en América Latina. Uno es El Salvador, el otro es Panamá y el otro es Ecuador. Si nosotros los tomamos como referencia, si los tomamos en cuenta, vamos a ver de que ninguno de ellos son países exitosos y tienen problemas muy graves, y ahí habría que traer un poco a lo que plantea Milei por algo que es fundamental. Por un lado, la ausencia del Estado en la vida y en la participación ciudadana para poder asistir a los sectores más vulnerables. Es una tres, son características que las vamos a encontrar en El Salvador, en Ecuador y en Panamá. Y la otra, producto de la ausencia del Estado en la vida de los ciudadanos es la incidencia del crimen organizado.
Claro.
Y ahí te cuento que hay que agarrarse los pelos. Porque las cifras, que no se corresponden con ese estado exitoso y fantástico del que habla el señor Milei, son alarmantes. Son alarmantes. Al margen de las diferencias de la cantidad de habitantes con relación a Argentina, el país más grande es el Ecuador, que tiene 17 millones, casi 18 millones de habitantes, la tasa de criminalidad es, digamos, más del triple de la tasa mundial en el Ecuador, la más alta en la historia del país en este momento. Ecuador se encuentra dolarizado con una dolarización plena desde el año 2000. En el caso de Panamá, digamos, la dolarización plena en el Ecuador es prácticamente reciente. Pero en el caso de Panamá, Panamá está dolarizado desde 1904. Desde 1904, no es un fenómeno actual. Desde 1904, tiene 4,5 millones de habitantes. La tasa de pobreza es del 27,6%, la de la indigencia es del 10% y la de la desocupación del 8,1%. Pero también aparece dentro de lo que son las escalas de inseguridad y de incidencia de crimen organizado, con un registro de un 19,3% de homicidios cada 100.000 habitantes. Ese es el panorama exitoso que nos quieren vender a través de una propaganda berreta, barata, muy mediática, que cuando uno se pone a estudiar, se pone a comparar estadísticas y se pone a bajar la pelota a tierra, como diríamos nosotros, la situación es terrible, es incomparable con lo que vivimos aquí en la Argentina.
Bueno, y lo interesante, Oscar, es que, según tu opinión, Argentina y en general, digamos, América Latina, no sería tierra fértil para una eventual bukelización.
No, no. Pero aparte de eso, la incidencia o las medidas que se tomen. Bukele tiene, por ejemplo, hace más de un año que vive en estado de excepción. Y así todo tiene estas tasas de criminalidad y tiene instalado al crimen organizado, como las maras salvatruchas, tiene más de 200 pandillas, El Salvador, que operan. Y operan porque no hay Estado. Porque el Estado es un antro que se dedica a hacer negocios.
¿Y cuál es el...? Cosa
que facilita las operaciones del grupo económico de Bukele, que quiere desplazar a la vieja oligarquía imponiendo una nueva oligarquía tutelada por su grupo económico.
Oscar, ¿y cuál es la explicación por la cual Bukele es amo y dueño de la conversación en redes sociales? ¿Por qué habla de esa manera tan directa con sus votantes, que más que votantes son fans? Y bueno, ¿y cómo construyó todo este... ¿Cómo se construyó a sí mismo este personaje?
Bukele tiene una presencia mediática y esa presencia mediática le ha dado un respaldo electoral, porque no nos olvidemos que El Salvador viene de una guerra civil que duró 12 años, con registros de pobreza que arrancan desde el siglo XIX y que lo llevaron a una confrontación continua desde la época en que estaba vivo Farabundo Martí. Y esas confrontaciones en un país de las características de El Salvador generaron todo un nivel de enfrentamiento que, obviamente, esa guerra lo llevó a niveles de pobreza que son escandalosos también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa posición de Bukele también, en ese sentido, tiene los argumentos que ha tomado Milei, que no inventó nada, digamos, él ha tomado distintos tipos de argumentos que se ven en otros líderes o en otras figuras a nivel internacional, y es el tema de la casta y de pelear contra lo viejo. En este caso, en el caso de Salvador, esa guerra civil que duró 12 años trajo como consecuencia el enfrentamiento de dos sectores tradicionales que estaban polarizados, uno el que pertenece a la vieja derecha, reflejada en Arena y en Cristiani y en otros componentes de la vieja oligarquía, y los sectores populares que se rebelaron ante los niveles de desigualdad y de pobreza que existieron históricamente. Bukele aparece desde el Frente Farabundo Martí, siendo alcalde de El Salvador, de San Salvador, y él se proyecta contrario a la corrupción, contrario a la vieja política, etcétera, etcétera. Y en estos 4 años ha generado medidas de efecto como el tema del Bitcoin, las megacárceles, etcétera, etcétera. Y en realidad estos efectos no se han visto reflejados en la situación de mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Ahora, esta cuestión mediática también requiere de un proceso de conciencia en donde hasta que no se construya una alternativa popular superadora, en el marco de la crisis que venimos hablando, después de semejante guerra y de semejante desgaste, enfrentamiento, no va a haber una posibilidad de poder cobrar, digamos, de que los sectores populares puedan hacer pie realmente con un proyecto popular, porque viven a expensas de lo que son estas promesas y estos inventos que hasta ahora no se han visto materializados, ni en seguridad, ni en el desarrollo económico del país.
Oscar, qué interesante poder poner en agenda temas que tienen que ver con el decurso de la realidad política de nuestra Latinoamérica en un medio público como Radio Nacional. Así que te agradecemos infinitamente por ayudarnos a transmitir estos conceptos. Es muy amable.
No, bueno, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, a seguir develando todas estas cuestiones. Sabemos de que la situación no es, digamos, la mejor, pero tampoco es comparable con la situación de muchos países hermanos que tienen, desde el siglo XIX, condiciones totalmente distintas a la nuestra. Entonces, tratar de equiparar estas situaciones justamente forman parte de una gran manipulación para después volver a ser, no nos olvidemos quién realmente está detrás de Milei, que no es Milei el problema, sino que justamente Mauricio Macri es el que está empujando todo esto para poder volver a hacerse del Estado, y ya hemos visto cuáles han sido las consecuencias de la presencia de Macri en el gobierno. Un abrazo grande para todos y, bueno, seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo. Gracias. Oscar Rotundo, analista de PIA Internacional, Periodismo Internacional Alternativo, hablando de este fenómeno realmente muy llamativo que es Nayib Bukele.